Son las 5, las 4 si nos escuchan desde Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional espera que la economía global crezca en 2024 más de lo esperado, aunque la directora gerente, Cristalina Georgieva, alerta de los riesgos que existen para la seguridad mundial por la cada vez más fragmentada economía. Eso sí, le preocupa el crecimiento a medio plazo, porque nos mantendremos alrededor del 3% año tras año, y antes de la pandemia el promedio era del 3,8%. La buena noticia es que la economía mundial ha demostrado ser notablemente resistente. Hemos pasado por acontecimientos impensables: el COVID, luego la guerra de Rusia en Ucrania, luego la crisis del coste de la vida, ahora una crisis muy grave en Oriente Medio. Y sin embargo, no estamos experimentando un choque económico dramático. Lo primero que nos preocupa enormemente es el lento crecimiento a medio plazo.
The first thing that worries us tremendously is slow growth over the medium term.
Al Fondo Monetario Internacional también le preocupa la divergencia muy peligrosa que se está produciendo en la economía mundial. Más asuntos. El Banco de Canadá mantiene los tipos de interés en el 5% por tercera vez consecutiva. Justifica la decisión por la ralentización de la economía y la reducción de las presiones inflacionarias. En un comunicado, el Banco Central explica que el crecimiento del consumo en los dos últimos trimestres fue cerca de cero y la inversión empresarial ha sido volátil, pero básicamente plana durante el último año. Y el mercado laboral estadounidense se enfría más de lo esperado en noviembre. El informe de empleo de ADP ha mostrado un crecimiento menor al esperado por los economistas al haber sumado unos 103.000 puestos de trabajo durante noviembre. El mercado esperaba 130.000, así que todo apunta a que la restricción monetaria de la Reserva Federal podría estar ya impactando la demanda laboral. Mientras que los ministros exteriores del Mercosur se reúnen este miércoles en Río de Janeiro, en la víspera de la cumbre semestral del bloque, con el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea en punto muerto. ¿Cuál es la situación, Pedro Díaz?
Tras el enésimo desencuentro entre los dos bloques, Río de Janeiro acoge la cumbre de jefes de Estado de Mercosur número 63, que servirá para esclarecer si aún hay fuerzas para culminar el acuerdo con la Unión Europea o si se entierra finalmente. El horizonte no es nada alentador. Cuando parecía que se iba a alcanzar un consenso que pusiera el broche definitivo al acuerdo político alcanzado en 2019, las dudas a ambos lados del Atlántico han vuelto a poner el pacto al filo del abismo. En Río, Brasil pasará la presidencia del mercado común del sur a Paraguay, cuyo mandatario Santiago Peña ha adelantado que no dará prioridad al diálogo con los europeos y que apostará por otros mercados. Mientras que la presidencia semestral del Consejo Europeo recaerá en 2024 en Bélgica, que integra el grupo de los 27 que recela de la alianza con los sudamericanos y con Hungría. A esta ecuación se ha sumado una nueva incógnita, Argentina, y el rechazo de Francia, que presionado por la industria agropecuaria cree que no es bueno para nadie. El responsable de Comercio de la Comisión Europea, Vadis Dombrovskis, asegura que no escatimarán esfuerzos para lograr que el acuerdo salga adelante lo antes posible, dada su gran importancia geopolítica.
Gracias, Pedro. Precisamente hace unos minutos el embajador de la Unión Europea en Uruguay ha asegurado que el acuerdo está más cerca que nunca y que faltan los últimos pasos para cerrar su firma. Veremos. Italia sale oficialmente de la nueva ruta de la seda. El acuerdo económico firmado con China en 2019 fue el primer país del G7 en adherirse al programa masivo de infraestructuras chino, con el que el gigante asiático trata de conectarse con las principales economías de Europa, Oriente Medio y África, para la decepción de Washington. 4 años después, Giorgia Meloni ha querido complacer a sus aliados estadounidenses y ha notificado a Pekín a través de una nota. Meloni evita una ruptura pública para intentar esquivar las posibles represalias comerciales de Pekín.
Claves del mercado.
Tono positivo en las principales plazas europeas. El IBEX 35 con subidas del 0,46% en los 10.285 puntos. El CAC 40 rebota un 0,80%, mientras que la Bolsa de Londres lo hace un 0,48%. El DAX con subidas del 0,94%. Si miramos al otro lado del Atlántico, en Wall Street también tono positivo. El Nasdaq sube un 0,24%, mientras que el S&P 500 lo hace un 0,16%. Y el promedio de industriales con subidas del 0,14%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par eurodólar se negocia a 1,0795 unidades. Muy buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
AIG Banca Privada ha presentado esta jornada su escenario, sus perspectivas de cara al próximo ejercicio, un 2024 en el que habrá que estar pendientes sobre todo de qué. ¿Qué activos serán los mejores para sacarle un buen partido al año? ¿En qué punto está ahora mismo el mercado después de este mes de noviembre tan positivo para la renta fija y para las bolsas? Hablamos de ello con Diego Fernández Elices, director general de inversiones de AIG Banca Privada. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lucía. Encantado de estar contigo.
Bueno, ¿en qué punto estamos exactamente? No sé hasta qué punto les ha sorprendido o no tanta exuberancia en este mes de noviembre en los mercados.
Bueno, pues la verdad es que no una barbaridad, pero sí algo nos ha sorprendido la fortaleza de los mercados en este mes, que creo que les han llevado a un entorno de cierta complacencia. Sabíamos que había mucho dinero todavía pendiente de ser invertido y por aspectos quizás más técnicos que fundamentales y por ver entrar dinero en el mercado existía esta posibilidad y por eso había que estar invertido en algo, no había que estar radicalmente fuera. Pero el movimiento ha sido muy rápido y la verdad es que hoy nosotros pensamos que gran parte del rally ha sido el rally del puente de la Purísima, como queramos llamarlo, en lugar del rally de Navidad, porque nos cuesta ver que vaya a seguir mucho más fuerte de aquí a final de año.
Pese que, bueno, venimos de ver ahora mismo al selectivo que está por encima de esa cota de los 10.000 puntos, afianzándose sobre esa referencia. Si hacemos comparativas, cada uno de los siete magníficos de la bolsa de Estados Unidos ya vale más que todo el selectivo español. ¿Es momento de hacer caja si uno tiene la buena suerte de estar invertido en alguno de estos grandes gigantes tecnológicos estadounidenses? ¿O todo lo contrario? ¿Hay que seguir en esta ola para ver hasta dónde sube?
Pues yo creo que posiblemente tenga sentido tomar beneficios. Si tomaste una posición de un porcentaje de tu cartera, vender una parte para volver a tener ese porcentaje y no tener el doble o el triple de lo que tenías al inicio de año, porque el resto de los activos apenas se han revalorizado, ¿no? Yo creo que son grandísimas compañías, pero están en una situación que no habían estado nunca en la historia. Yo creo que primero es muy sano el ejercicio de darnos cuenta que hablamos de los siete magníficos, pero no hablamos de los siete magníficos a principio de año. Hemos ido sumando algunas compañías. Y Nvidia, que es la que mejor lo ha hecho de todas en bolsa, no estaba en la lista, ¿no? Entonces, primero, no está tan claro que vayan a ser siete cerrados. Y luego, por primera vez, cada uno tenía su negocio y eran negocios diferentes que se tocaban o tenían un componente tecnológico común. Pero cada vez compiten más todos en inteligencia artificial y por definición en tecnología no puede haber demasiados ganadores, ¿no? Por lo tanto, no está claro, estoy convencido de que no todas la van a hacer bien, igual que estoy convencido de que algunas siguen siendo grandes compañías y creo que hay que ser algo cuidadoso con las valoraciones que pagas, ¿no? Entonces, hay algunas que están cotizando a precios que rozan el disparate, pero otras están en valoraciones razonables teniendo en cuenta la calidad de la compañía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tomaría algo de beneficios y tendría cuidado con un posicionamiento demasiado extremo en el esto está caro todo y siempre, porque no es así.
¿Tendría más bolsa o más renta fija de cara al año que viene? ¿Qué es lo que van a sobreponderar ustedes? ¿Dónde ven más potencial en definitiva y por qué?
Lo más sobre preponderar la renta fija de cara al año que viene. Y ya estamos haciéndolo desde hace algún tiempo, aunque con algunas características bastante concretas dentro de la renta fija. Pero bueno, es un tema de qué está descontando cada uno de los activos y valoración de medio y largo plazo, ¿no? Las primas de riesgo hoy nos dicen que la renta fija está muy atractiva y, de hecho, bajo muchos escenarios, es posible que la rentabilidad en los próximos 3-5 años, las valoraciones nos dicen que serán las rentabilidades, sin siquiera tener en cuenta el riesgo, podrían ser mejores para la renta fija que para la renta variable. Si ajustamos eso al riesgo, pues desde luego lo hace todavía más atractivo. En un entorno en el que efectivamente creo que hemos llegado a la pausa en la subida de tipos de interés, posiblemente también al pivote, aunque las bajadas no creo que sean tan inminentes como alguno piensa. Y dentro de la renta fija, pues lo que sí pensamos es que hay algunos nichos que, aunque sean atractivos de medio y largo plazo, pues hoy también están con un cierto sentimiento de complacencia, ¿no? Entonces, la deuda de calidad de corporativa, investment grade, por ejemplo, pues nos paga una rentabilidad muy atractiva en Europa, es el 4,5% aproximadamente, pero si desglosamos ese 4,5% nos damos cuenta que prácticamente toda la rentabilidad la estamos obteniendo del bono del gobierno de referencia y no del diferencial de crédito del emisor concreto. Por lo tanto, preferimos gobiernos. Por ahora tenemos algo de crédito también y en crédito estamos siendo bastante selectivos, buscando deuda subordinada financiera en algunos casos y en otros casos de compañías más industriales. Pero nos gusta la duración en gobiernos. Llevamos algún tiempo jugándola y pensamos que no va a correr mucho porque los tipos de interés no van a bajar tan rápido como el mercado piensa, pero desde luego nos van a pagar una rentabilidad interesante de medio y largo plazo.
Hay varias casas de análisis que están apostando porque tanto la Fed como el Banco Central Europeo inician las rebajas de tipos antes del verano y que prevén un recorte de entre 100 y 150 puntos básicos en Estados Unidos y hasta de 100 puntos básicos aquí en Europa. ¿Ustedes?
Nosotros somos más conservadores. Pensamos que los tipos van a estar no más altos, ¿no? Quizás la frase está muy manida, la de tipos más altos durante más tiempo. Nosotros preferimos quitar el primer más de la frase, ¿no? Y nos quedamos con tipos altos durante más tiempo. Nos cuesta ver un escenario macro tan negativo como para que las bajadas de tipos tengan que ser a finales del primer trimestre o que tengan que ser más de 100 puntos básicos el año que viene. Podría perfectamente darse la situación, pero eso sería si fuéramos a una recesión mucho más profunda de lo que el mercado está pensando hoy.
Hoy la OCDE ha reducido de nuevo sus expectativas de crecimiento para Europa este año, también para el próximo, de forma que será esta región, dentro de las economías avanzadas, la que más va a tardar en recuperarse. ¿Hasta qué punto les preocupa esto y sobre todo la situación de la locomotora de la Unión, de Alemania?
Bueno, pues es sin duda muy preocupante. Europa, mientras hablamos, posiblemente ya está en recesión. Alemania lo está. De todo el resto no hemos tenido datos y el dato de PIB pues es un dato que siempre nos llega muy tarde, ¿no? Resulta poco útil para gestionar carteras, tomar decisiones de inversión. Pero luego Europa se enfrenta a un problema de crecimiento estructural ya desde hace mucho tiempo. No sé si llamarlo esta inflación es 100% correcto o no, pero desde luego hay un problema de crecimiento y por eso para invertir en Europa hay que ser especialmente selectivo y quizás buscar cosas muy atractivas, pero en términos de valoración, pero que además tengan algo de crecimiento. No es fácil encontrarlas, pero hay algunas. Nosotros Europa lo jugamos estando más negativos y en los momentos en que se pone extremadamente barata, pues nos neutralizamos frente a Estados Unidos y cuando vuelve a acercarse un poco la valoración volvemos a dar preferencia a Estados Unidos o a otros mercados, pero desde luego es un mercado con problemas estructurales.
¿Y a España con qué ojos miran? Hay una enorme fragmentación de socios en el gobierno que se acaba de conformar en un momento en el que, bueno, es urgente reducir el déficit.
Pues ahí la verdad es que España, Rocío, lo simplifico un poco y discúlpame por esto, nos lo vemos como un 1% del PIB del índice MSCI World, ¿no? Entonces para nosotros es poco significativo. Entendemos que nuestros clientes miran España mucho más de cerca y quizás nos perdonen menos perdernos subidas en España de lo que nos lo perdonarían en mercados algo más lejanos, como les pueda sonar Japón, etcétera, ¿no? Pero ahora no tenemos prácticamente bolsa española. Pensamos que todo lo que mencionabas ahora y aspectos políticos de presupuestos, etcétera, son poco relevantes. Hacen mucho ruido, pero no son tan destructivos porque la economía se lleva desde Europa. Y si en su día, y lo digo muy directo, se metió en orden a Syriza, pues esto va a ocurrir como ha ocurrido en Italia, como ha ocurrido en cualquier otro sitio y se van a evitar disparates. Estamos muy protegidos por Europa en ese sentido, pero preferimos jugar a España a través de otras cosas. Creemos, no sabemos si la banca será un sector tremendamente rentable, pero sabemos que en España los grandes bancos son tremendamente solventes y tenemos bonos, y vuelvo a la renta fija, que nos están pagando rentabilidades muy interesantes, ¿no? Entonces preferimos jugar a España también a través de la renta fija, igual que el gobierno de España nos gusta más que el gobierno de Italia, etcétera, etcétera.
Bueno, Estados Unidos sigue mostrando capacidad de resistencia. No sé hasta qué punto les sorprende, les sorprenden estos datos que está dando la economía estadounidense. Hoy lo hemos visto en esa primera revisión del PIB del tercer trimestre.
Sí, bueno, hablábamos del PIB de dónde estaba la eurozona, ¿no? Pues si hablamos de Estados Unidos, el dato de septiembre, el tercer trimestre, ha sido una barbaridad, desde luego, ¿no? Crecimiento del 5%, pues es una barbaridad, pero ya habíamos tenido un dato anterior en línea, es solo una revisión, y yo creo que esto es casi, tal al ritmo que van los mercados, pues es historia y casi prehistoria, ¿no? Pero desde luego ha sorprendido mucho la fortaleza de la economía americana en general y en concreto del consumidor americano. Hay cuatro razones por las que esto ha sorprendido y en nuestra opinión casi las cuatro se van a seguir deteriorando, pero se van a seguir deteriorando despacio y por lo tanto vamos a ver una ralentización continua pero no drástica, y esto tiene que ver con refinanciaciones a tipos tremendamente atractivos que hacen que la subida de tipos tarde más en penalizar a hogares y empresas, tiene que ver con un superávit, o sea, con un déficit fiscal que está más que compensando lo estricta que está siendo la política monetaria, tiene que ver con los ahorros generados durante la pandemia, que ya no quedan. Entonces, bueno, pues creemos que todo esto se ha pospuesto y por eso la economía está aguantando durante más tiempo de lo que habríamos esperado, pero no vemos que haya ningún factor que realmente ha cambiado y que haga pensar que esa desaceleración que tiene que llegar o que lo normal es que llegue después de la fortísima subida de tipos, esta vez no ocurra.
El año que viene es año electoral en Estados Unidos y políticamente toca sostener la economía para tratar de optar a la reelección, ¿no? ¿Esta circunstancia a ustedes les haría inclinar el peso de su exposición hacia Estados Unidos?
Bueno, iremos viendo, ¿no? Yo creo que cambia poco porque para bien o para mal ya da igual que sean gobiernos de derechas o de izquierdas, nacionalistas o todo lo contrario, y populistas de izquierdas o de derechas también, ¿no? La realidad es que los estímulos fiscales están ahí, no van a reducirse drásticamente y Estados Unidos no es la excepción, ¿no? Yo creo que, hombre, depende de los acontecimientos y según vayamos viendo quién puede ser el próximo presidente, que parece altamente probable que posiblemente sea otra vez Donald Trump, pues veremos volatilidad y esa volatilidad podrá dar oportunidades porque el mercado suele sobrereaccionar, pero no creo que cambie claramente la dirección.
Más allá de Europa y más allá de Estados Unidos, China, ¿en qué situación está? ¿Con qué ojos miran ustedes al gigante asiático?
Bueno, pues para mí la palabra probablemente sería, o sea, la frase sería que todo tiene un precio, ¿no? China está absolutamente destrozado. Con un pesimismo que no se había visto prácticamente nunca. Y es cierto que tiene problemas estructurales de deuda, tiene problemas estructurales y una burbuja inmobiliaria que está estallando. Pero cuando pensamos en mercados financieros, y en si hay que invertir o no, pues cuando no queda un solo vendedor, normalmente no es mal momento de entrada. Y creo que China está muy cerca de ese punto, con necesitando hacer ciertas reformas para que de verdad el mercado se lo crea, con una forma de hacer las cosas que no es amistosa con el mercado, porque casi nunca hay un catalizador concreto, sino que son cosas que van ocurriendo despacio. Pero si viéramos a China tomar medidas en el sector inmobiliario, y algunas ya ha tomado, vemos mayor preocupación por el crecimiento y estímulos, y algunas medidas ya están, pues la valoración que cotiza actualmente puede ser una interesante oportunidad de inversión de cara al año que viene.
Diego Fernández Elices, director general de inversiones de AIG Banca Privada. Gracias, un placer, muy buenas tardes.
Gracias, Rocío, encantado.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Espacio de educación financiera en Mercado Abierto, divulgar conocimientos sobre productos financieros, sobre conceptos económicos, entender lo que pasa desde el punto de vista económico. Cada semana en esta sección del programa tratamos de contribuir a extender la educación financiera. Esta tarde vamos a explicar de manera didáctica uno de los productos que existen en nuestro país destinados a mantener el nivel de vida de los trabajadores jubilados, los seguros de rentas vitalicias. Lo hacemos de la mano de Jesús Pérez, profesor de gestión integral de riesgos en entidades aseguradoras del IEB. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, ahora entramos en detalles concretos desde diferentes puntos de vista, pero como primer acercamiento, ¿qué son los seguros de rentas vitalicias?
Bien, a ver, son sistemas de ahorro a largo plazo, privados, voluntarios y complementarios a otros productos, como pueden ser los fondos de inversión, planes de pensiones, y, por supuesto, la seguridad social. Es importante, cuando hablamos de este tipo de productos, no verlos en sí mismo como un producto más, sino qué encaje tienen con la seguridad social, ¿de acuerdo? Es decir, si yo, por ejemplo, a día de hoy estimo que me voy a jubilar y tengo una pensión de 30.000 euros, pero yo tengo como objetivo llegar a los 50.000, lo que se trata es de que este producto u otros me compensen desde 30 a 50. Y para eso el asesor financiero nos va a indicar qué aportaciones tengo que hacer a este producto o a otros para alcanzar ese objetivo. Es decir, no veamos los productos en sí mismos como un repositorio, sino como una finalidad a cubrir.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo funcionan exactamente los seguros de rentas vitalicias?
Bien, en este caso, los seguros de rentas vitalicias, el inversor, tomador, que es como técnicamente se llama, invierte una cantidad, ya sea única o periódica, si lo va haciendo en el tiempo, que se capitaliza en un interés técnico, que es el que garantiza la entidad aseguradora, y que este interés será similar, un poquito por debajo, al que ofrece el bono a largo plazo del Estado, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo algo inferior? Porque de alguna forma la entidad aseguradora invierte en ese bono. Si ese bono ahora mismo está al 3,5%, pues al cliente no le vamos a dar el 3,5%. Quedarás a lo mejor un 2,5%, un 2,7%, ¿de acuerdo? Porque tienes que quedarte con un poco de margen, ¿vale? Aparte de los gastos, ¿no?, de gestión y de administración que pueden cargar, ¿vale? Esa es un poco la idea de lo que hace. Es decir, un sistema de capitalización, ¿vale?
¿Y cuánto capital hay que tener acumulado para contratar una renta vitalicia?
Bien, realmente no. Lo bueno que tiene este tipo de productos respecto a los planes de pensiones es que no están regulados, ¿de acuerdo? Es decir, no hay un mínimo ni un máximo, por lo tanto es llegar al acuerdo con la compañía de seguros, ¿de acuerdo?, para ver qué cantidad nos pide para ir capitalizando en el tiempo, ¿vale? Pero no suele ser necesariamente grande, ¿vale?
Para comenzar a cobrar un asegurado su renta vitalicia, ¿cuándo puede hacerlo? Y luego, ¿la cuantía de cobro es algo que se pacta en el momento de la constitución de ese seguro?
Sí, vamos a ver, empezando por la segunda pregunta. Es decir, las cuantías se pactan en el momento de la constitución del producto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de productos garantizados. Esto es muy importante, ¿eh?, sobre todo para perfiles de inversores conservadores, ¿eh? Muy pocos productos garantizan capitales finales, ¿eh?, y este es uno de ellos, porque es un seguro, ¿eh? Entonces, se pacta la cuantía tanto igual de la aportación, ya sea única o periódicas, como de la prestación, las rentas vitalicias que se van a obtener, y el momento a partir del cual, que también eso es importante. Es decir, igual que los planes de pensiones, para cobrarlos hay que causar alguna contingencia de las previstas por la ley, que son la básica jubilación, fallecimiento e invalidez, que son las tres básicas. Sí. En los seguros de rentas vitalicias no tiene por qué vincularse a la jubilación, ¿de acuerdo? De hecho, los seguros de renta vitalicia se pueden pactar de forma inmediata, es decir, para cobrar ya, a partir del momento siguiente al hacer la aportación, ¿eh? O bien se puede pactar de forma diferida. Oye, pues quiero cobrar a partir de los 65 años, a partir de los 56, a partir de los 70, ¿vale? De forma constante, de forma decreciente. Aquí sí que hay mucha más flexibilidad que con otros productos, como por ejemplo son los planes de pensiones.
¿Y es vitalicia de verdad esa renta, aunque se agote el dinero aportado?
Buena pregunta. Vamos a ver. Se llaman rentas vitalicias porque te garantizan al beneficiario el cobro hasta que fallezca. Por tanto, sí son vitalicias, ¿vale? Dice, no, pero se puede haber agotado el capital antes de llegar. Eso es un problema de la aseguradora, no es un problema del beneficiario. Es muy importante que entendamos que firmamos un contrato con una aseguradora, que es la que nos garantiza el cobro de la renta, ¿de acuerdo? Olvidémonos de que debajo hay un bono o que haya lo que haya. No, es la aseguradora la que se está garantizando eso. Y en el contrato se dice claramente que es vitalicio, por tanto, hasta fallecimiento.
¿Y es posible que en caso de fallecimiento del titular se pueda beneficiar de ese seguro de renta vitalicia, por ejemplo, su cónyuge?
Correcto. Es decir, se puede moldear y acordar con la compañía de varias formas. Es decir, puede que pactemos lo que sea una renta vitalicia pura, de tal forma que el único garante es el beneficiario primario, el principal, ¿de acuerdo? Y cuando fallezca, si queda algo de dinero, se lo quedaría la compañía, ¿vale? En España no es habitual, sino que se suele hacer con reversión, que se llama, al cónyuge o otros herederos legales. ¿Qué ocurre? Que en ese caso, la renta que va a recibir primaria, ¿de acuerdo?, el beneficiario va a ser menor. Es lógico, porque la compañía dice, oye, que es que si muere el Juan, que es el primario, entra María o entran los hijos. Entonces, al final, eso se va a estirar mucho más, ¿eh? Entonces, cuanto más personas pongamos como revertibles, ¿no?, más bajita va a ser la renta, lógicamente.
Por tanto, existen muchas modalidades, ¿no?, de seguros de rentas vitalicias.
Muchas.
¿Y se puede cobrar el capital acumulado antes de tiempo, antes de lo pactado?
Se puede cobrar, se llama valor de rescate. Es un derecho que tienen todos los seguros de vida de largo plazo, como hablamos de las rentas vitalicias, que generan lo que se llama provisión matemática, y por tanto ese capital, que básicamente es las primas puestas por el cliente más el retorno, ¿de acuerdo?, garantizado en interés técnico y menos los gastos, ¿vale? Es lo que se llama la provisión matemática. Entonces, se hace el cálculo. Bien es cierto que la ley lo que te dice es que si tú rescatas, es decir, dispones del capital antes de llegar a vencimiento, a término, en este caso fallecimiento, la compañía te pagará el menor de el valor de realización de los activos, o sea, de los bonos que haya debajo, o la provisión matemática, el menor de los dos. Es decir, si tienes una provisión de 100.000 euros y el valor de mercado de los bonos está en 80.000, te van a dar 80.000. ¿De acuerdo? Entonces, siempre el menor de esos dos importes. De alguna forma la compañía se tiene que proteger, ¿no? Porque si no, sería un producto de ahorro como si fuera un IPF, Y aquí estamos hablando de un producto donde si el cliente, por ejemplo, vive mucho, ¿de acuerdo?, la compañía va a correr con ese riesgo, porque le tiene que pagar hasta que se muera, ¿vale?
Siempre que hablamos de productos de cara a la jubilación, es muy importante tener en cuenta el aspecto fiscal. ¿Cuál es la tributación de este tipo de producto, de un seguro de renta vitalicia? ¿Cuál es su tratamiento fiscal?
Bien, vamos a ver. Aquí hay doble enfoque. Primero, tenemos que pensar si quien contrata la renta, ¿de acuerdo? Es decir, el tomador, que es como se llama, el contratante, quien paga la prima, el asegurado, que es sobre el que recae el riesgo de fallecimiento, y el beneficiario, que es quien va a cobrar. Vale, si es la misma persona, esas tres figuras tributan dentro del IRPF como rendimientos de capital mobiliario, ¿vale? Rendimientos de capital mobiliario, como puede ser los intereses de una cuenta corriente, de una imposición a plazo fijo, la renta fija, es decir, los seguros de vida tributan vida ahorro, que es el caso que estamos hablando aquí, como rendimientos de capital mobiliario. ¿Y cómo tributan? Bueno, pues aquí hay doble modalidad. La renta la podemos cobrar de forma temporal o de forma vitalicia. Aquí estamos hablando de forma vitalicia. Bien. Va a depender la cantidad que se incluya en la declaración de la renta de la edad que tenga el rentista en el momento de constituirla. Voy a poner el caso más sencillo, más habitual.
Sí.
Si la renta la constituye un individuo de más de 70 años, ¿de acuerdo?, se le va a aplicar el 8%. Es decir, imaginemos que está cobrando 10.000 euros al año, ¿de acuerdo?, pues se le va a incluir el 8% de 10.000, que son 800 euros. Como rendimientos de capital mobiliario. Y eso lo diría como a los porcentajes que dice la ley, 19% los primeros 6.000 euros, pues entonces el 20%. 20% de 800 euros, pues 160. Es decir, él ha cobrado 10.000 euros y va a tributar 160. Es decir, el 1,6% de tributación efectiva, ¿vale? A día de hoy, pues ya tiene sentido porque los tipos de interés, lógicamente, están por encima del 1,6. ¿Vale? Pero fijaos, hace unos años, no hace tantos, cuando los tipos de interés estaban en negativo, estos productos prácticamente ni se vendían. ¿Por qué sentido tiene hacer una renta vitalicia al menos 0,1, al menos 0,2 o al 0 o al 0,5? Es que te cuesta más la tributación que lo que vas a obtener. Ahora ya sí, ya con los tipos de intereses más normales sí que tiene sentido. ¿Vale?
Nos decía antes que todo este conjunto de productos hay que verlos como instrumentos válidos para complementar, por ejemplo, la pensión pública. ¿Qué atractivo tiene este en concreto con respecto a otras alternativas que existen en el mercado con esa intención de ahorrar para la jubilación o de tener una mejor renta en el momento en que estamos jubilados? Quizás la más conocida de estas figuras sea la de los planes de pensiones.
Claro. El problema de los planes de pensiones, de un tiempo para acá, se nos han quedado como vehículos de ahorro cortos, porque con una aportación de 1.500 euros máximo que podemos hacer, pues probablemente no es un buen, al año, no es un buen instrumento para poder complementar bien la seguridad social pública, es decir, se nos quedarían cortos. Bien, es cierto que por otro lado están los planes de pensiones de empleo, pero es una figura que todavía no está muy desarrollada. Ni siquiera grandes empresas lo tienen todavía montado y es gran desconocido los planes de empleo, ¿vale? Entonces, este producto de rentas vitalicias elimina ese tipo de limitaciones. No tiene límites de aportación, ¿de acuerdo? Además, se pueden contratar con garantías complementarias, como por ejemplo puede ser doble capital en caso de muerte por accidente, triple capital en caso de muerte por accidente de tráfico. Es decir, tiene una serie de añadidos que se pueden contratar que, por ejemplo, un plan de pensiones no tiene. Por tanto, como figura de vehículo de ahorro complementario a la pensión pública, probablemente a día de hoy ya va teniendo más interés, ¿vale? Es decir, ahora, diferencia, pues que la aportación que hacemos no es deducible en IRPF, ¿vale? Sí. También digo una cosa, ¿qué más da que te deduzcas el IRPF ahora la aportación al plan de pensiones y luego cuando lo cobres vas a tributar? Entonces, quiero decir, al final estamos hablando de que la tributación va a existir. Me da igual que sea un plan de pensiones, un fondo de inversión o una renta vitalicia.
¿En qué casos puede interesar más contratar un seguro de rentas vitalicias? ¿Diría, por ejemplo, que puede ser la mejor opción para alguien que esté próximo a ese momento de la jubilación?
Sí, es decir, vamos a ver, para edades altas... porque aquí interviene mucho el tema de la fiscalidad. Como decía antes, en el IRPF la fiscalidad es un porcentaje de la renta que se cobra al año y va a depender de la edad que tienes en el momento de constituir la renta. Es decir, si tienes más de, por ejemplo, entre 60 y 65 años, se incluye el 24% de la renta. ¿Vale? Es decir, sobre 10.000 euros se incluirían 2.400 y eso luego pues al 20%, más o menos. ¿Vale? Entonces hay que echar cálculos para ver qué nos interesa más o menos, ¿vale? Porque la ley está como está, es decir, hay unos porcentajes, se llaman forfatarios, donde se incluye una cantidad de esa renta anual y va en función de la edad que tienes cuando constituyes la renta, no según vas cumpliendo años. El caso más favorable es más de 70 años, ¿vale? Sí. Pero alguien que quiera utilizarlo esto como palanca de decir, oye, pues con esto voy a jubilarme o voy a complementar la pensión de jubilación y empiezo a aportar desde que tengo 20 años o 30 o 40 o 50. Lo importante es que cuando constituyes la renta, es decir, es la edad que tenías al constituir la renta, es el porcentaje que se te va a incluir. Por tanto, puede ocurrir que tú empiezas a constituir la renta con 50 años, ¿vale? Te corresponde un 28%. O sea, no, pero voy a cobrar cuando tengas 70. Te corresponde el 28%.
Claro.
¿Vale? O sea, que eso también hay que tener en cuenta. Por eso es importante que se ponga en manos la gente, los inversores, los clientes, de expertos, asesores, ¿no? Que les puedan ayudar a la mejor elección y que luego no haya sorpresas.
Nos decía hace un ratito que hace unos años no resultaba un producto interesante, digamos competitivo, pero por el nivel de tipos de interés. Ahora la situación ha cambiado. En todo caso, no sé si los seguros de rentas vitalicias son un producto que se use mucho en España en relación a otros similares que persiguen un poco el mismo fin de aumentar ese poder adquisitivo en el momento de la jubilación.
No es el producto que más se utiliza. Es decir, probablemente hasta ahora se utilizaba más el plan de pensiones, más popular, más conocido, el tema de la fiscalidad. Se utiliza también, ¿de acuerdo? Porque es una alternativa, además, no es nueva, siempre ha estado ahí, por parte del catálogo de las compañías de seguros. Pero es cierto que, bueno, hemos pasado bastantes años con tipos de interés muy bajos, por lo tanto estos productos sin tipo de interés no son atractivos comercialmente, ¿eh? Ahora volvemos otra vez a tener a tipos más atractivos, pues otra vez a nivel de campaña las compañías pues lo ofertan, ¿vale? O sea que esto es un poco va y viene según el momento, pero ya os digo que el tipo de interés es importante, ¿eh? El atractivo de estos productos va a depender mucho de la rentabilidad que ofrezcan. También recordemos que son productos con capital garantizado, cosa que un plan de pensiones no lo tiene, es un fondo de inversión. Entonces puede ocurrir que, bueno, pongamos a la balanza todos los ingredientes y que aunque no me den un tipo de interés muy alto, ¿de acuerdo? Pero sí que me merezca la pena este otro tipo de ventajas que tiene que otros productos no lo tienen.
Jesús Pérez, profesor de gestión integral de riesgos en entidades aseguradoras del IEBE, gracias por acompañarnos en este espacio de educación financiera de mercado abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes y hasta una próxima.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple. Claro, Helvetia.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Escucha lo que viene.
Acabamos de estrenar gobierno, para lo que ha hecho falta intensas negociaciones, poner de acuerdo a muchas partes, y precisamente sobre esto han alertado algunas agencias de calificación crediticia. El mercado está muy pendiente de lo que pueda pasar, de cómo se pueda mover el IBEX 35 al calor de este nuevo ejecutivo. Sobre esta y otras cuestiones vamos a hablar en los próximos minutos con Miguel Sebastián, exministro de Industria, Turismo y Comercio de España y profesor de análisis económico en UCM y en ICAE. Señor Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Como decimos, gobierno recién estrenado, ha habido mucho que negociar, poner de acuerdo muchas partes. Sin duda también en la legislatura pues va a haber una intensa negociación para sacar los proyectos adelante. ¿Puede traer esto más inestabilidad al mercado?
Bueno, yo creo que el mercado está reaccionando bastante positivamente hasta ahora a la formación del nuevo gobierno. Yo creo que porque en parte descuenta favorablemente el que haya acabado la incertidumbre. El no tener gobierno pues será un factor de incertidumbre, ¿no? Aquí la clave es lo que vaya a ocurrir con, sobre todo con la política fiscal, fundamentalmente, que es donde está el principal escollo. Porque en el programa de estabilidad que envió el gobierno a Bruselas, sí que se compromete a bajar el déficit público al 3 el año que viene, que eso sería muy bueno. Sin embargo, las medidas que tiene que tomar para alcanzar ese 3 sobre todo porque vamos a terminar el año, yo creo que por encima del 4, pues no son fáciles de tomar, porque básicamente es revertir buena parte del llamado escudo social y escudo económico que se impuso por la guerra de Ucrania.
Uh-huh. Guerra de Ucrania, también previamente la pandemia. Usted fue ministro precisamente 2008-2011, un periodo muy complicado en plena irrupción de la crisis financiera que tantos estragos causó en nuestra economía. Y como decimos, pues en esta década nos hemos encontrado con esto, pandemia, conflictos bélicos. ¿Cómo ha madurado, en todo caso, la economía española desde entonces, de la crisis previa a la situación actual?
Hombre, es que yo creo que tenemos un factor exterior fundamental favorable que antes no teníamos, y es que tenemos un Banco Central Europeo a favor, una Comisión Europea a favor y un Fondo Monetario a favor, es decir, que permiten una mayor, han permitido una mayor flexibilidad tanto de la política monetaria como la política fiscal para hacer frente a estas sucesivas crisis que hemos tenido. Eso no lo tuvimos en el 2008. También jugamos con la ventaja de tener un euro mucho más depreciado, que eso nos ayuda a nuestra competitividad exterior y a exportar. O tener el euro en 1,09 no tiene nada que ver con tener el euro en 1,50 que tuvimos en la crisis de 2008. Luego que la economía española está mucho más saneada. No hay burbujas, ni inmobiliarias, ni de crédito. La situación de los bancos, bueno, tampoco es para tirar cohetes, pero evidentemente está mucho mejor que en el año 2008. Y luego tanto las familias como las empresas se han desendeudado, y las familias de hecho siguen, ahorraron mucho con el COVID y siguen ahorrando, ¿no? Lo cual demuestra que la situación financiera de las familias es mucho mejor que la que teníamos en el 2008.
Uh-huh. Volviendo a eso que nos ha comentado, a la política fiscal, a ese compromiso de rebajar el déficit al 3% y sin perder de vista esos mensajes que comentábamos al inicio de alerta por parte de algunas agencias de calificación crediticia. ¿Va a ser una tarea difícil? ¿Nos tiene que preocupar estas alertas que lanzan las agencias de calificación?
Es que las alertas, las agencias de rating, uh-huh, les recordaría, ¿no? Seguro que lo saben, pero conviene recordárselo, que el déficit público no depende solo del Estado, del Gobierno, sino de las comunidades autónomas también. Y aquí es donde tenemos el principal problema. Es decir, este año el incumplimiento del objetivo del déficit lo van a tener sobre todo las comunidades autónomas. Si vamos a acabar por encima del 4 de déficit este año es por las comunidades autónomas. Entonces, claro, los mensajes de las agencias de rating tendrían que ser no solamente al Estado, sino también a las comunidades autónomas para que reduzcan el déficit. Y aquí es donde a mí me parece que podemos tener problemas si las comunidades autónomas no acompañan en esta reducción del déficit, porque yo creo que el Estado, eliminando algunas de las medidas que tomó tanto en materia de gasto como en materia de impuestos de cara a la guerra de Ucrania, pues podría acercarse al objetivo. Uh-huh. Las comunidades autónomas creo que lo tienen más, yo lo veo más difícil porque están bastante desajustadas.
Uh-huh. Aprovechando que le tenemos aquí en Mercado Abierto y que ha formado usted parte también de la arena política, ¿están más cómodos los mercados financieros con gobiernos de derechas?
Eso es lo que siempre hemos pensado. El otro día publiqué un artículo donde no me salía eso, porque uh-huh, tanto la prima de riesgo como el comportamiento relativo de la bolsa del IBEX frente a otras bolsas, ¿no?, internacionales, pues no ha sido ni peor ni mejor con gobiernos de derechas o con gobiernos de izquierdas. Parece como si fueran los mercados bastante neutrales. Y también en las últimas semanas, como bien comentábamos antes, la bolsa, el IBEX, está subiendo más que la bolsa alemana y otras bolsas europeas, y la prima de riesgo bajando. Y eso yo creo que es una muestra de que el gobierno español no ha sido malvenido, digamos, por parte de los mercados financieros. Uh-huh. Otra cosa es lo que ocurra de aquí a dentro de unos meses si no se cumple con las expectativas de que se vaya a reducir el déficit público. Claro, ahí ya sería otra cosa.
Uh-huh. Y ya para terminar, señor Sebastián, desde algunos sectores pues sí que hay un cierto malestar con el aumento de impuestos, el de sociedades, el de la banca, energéticas y demás. Hemos escuchado a CEOs, por ejemplo, de estas compañías mostrarse no demasiado satisfechos. ¿Esto puede desincentivar la inversión en nuestro país? Y en todo caso, ¿qué tendría que hacer el gobierno actual para dar confianza y seguridad en este sentido?
Bueno, yo creo que lo primero es que estos impuestos tienen que ser transitorios, es decir, son excepcionales como consecuencia de una situación excepcional que se ha vivido fundamentalmente en el sector energético, donde sí que creo que ha habido beneficios extraordinarios como consecuencia de una crisis energética mundial. No está tan claro en el caso de la banca, pero la banca sí que es verdad que recibe algún tipo de subsidio indirecto a través del Banco Central Europeo y su la remuneración de su cuenta de sus cuentas en el Banco Central, ¿no? Pero bueno, la clave es que estos impuestos sean transitorios y por supuesto que no afecten y no van a afectar a la inversión extranjera directa nueva que venga al país, porque no les va a afectar estas medidas. Entonces, en ese sentido, yo creo que no tiene por qué afectar a la inversión extranjera directa.
Pues con esa idea nos quedamos, Miguel Sebastián, exministro de Industria, Turismo y Comercio de España. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Esta semana en El Mercado que Viene,
Nicolás del Río, analista de Banco BIC.
Estamos hablando de un transatlántico a nivel de farmacéuticas y de compañías en todo el mundo. Con lo cual, en este caso sí que vemos a Novo Nordisk como líder en este sector farmacéutico, que también vemos como uno de los mejores para el sector en 2024.
El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo.
Metaverse.
The Metaverse.
The Metaverse.
The Metaverse.
The Metaverse.
The Metaverse.
Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la Frontera.
Well, I must say, that's great.
Los lunes de 2:30 a 3:00 de la tarde navegamos por la actualidad tecnológica, Web 3, Metaverso, Inteligencia Artificial y mucho más. Con Selena Niedbala, no te lo puedes perder, porque lo que pasa en el metaverso
se queda en el metaverso.
Capital Radio, 10 años contigo. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Nos fijamos ahora en una compañía cotizada. Se trata de la firma española que cotiza en el Euronext ACES de París, Norten Biogroup, dedicada a la tecnología alimentaria. Queremos comprobar en qué han cambiado las cosas para esta empresa gaditana por su presencia en el parqué. Queremos saber cuál es su negocio actual, cuáles son sus planes de futuro, de la mano de su fundador y presidente, José Luis Vázquez. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes a los oyentes de Capital Radio.
Bueno, lleva muy poquito tiempo como compañía cotizada, 1.5 meses apenas ha transcurrido desde ese estreno, desde ese debut en este mercado, con un precio de referencia de 5 euros por acción, una capitalización de 12,9 millones de euros. ¿Qué balance hacen de este poquito tiempo? ¿Están satisfechos?
Muy satisfechos. El balance es muy positivo. Para nosotros es importante y forma parte del crecimiento de la compañía. Hemos ganado en imagen de empresa y reputación y eso forma parte de nuestro proyecto de futuro.
¿Y por qué eligieron dar este paso de convertirse en una compañía cotizada y hacerlo fuera de España, en París, y no aquí en nuestro país a través de BME Growth?
Pues sí, efectivamente, es que más del 90% de nuestros clientes están en Europa, en el centro de Europa mayormente. Y era algo natural ir al mercado europeo a través de Euronext.
¿Pero lo tienen en mente, cotizar algún día en España a futuro?
Sí, por supuesto. Esta ha sido una primera trayectoria bursátil, pero no descartamos en breve plazo, estamos considerando en paralelo cotizar en el mercado español, efectivamente.
¿Considerando solo o ya han movido hilos?
No, bueno, acabamos de aterrizar en en París, entonces, bueno, que realmente viene, es algo que tenemos planteado sobre la mesa para ir desarrollando, sí, efectivamente.
Hemos dicho al principio que se dedican a la tecnología alimentaria. ¿En qué tipo de productos se centran especialmente? Porque la empresa funciona como un holding con distintas marcas, ¿es así?
Sí, efectivamente, sí. Nuestra línea principal actualmente son complementos alimenticios, aditivos alimentarios, probióticos, elementos funcionales, pero claro, nuestra previsión es muchísimo más amplia, ¿eh? Desde el mundo de la cosmética, pasando por el mundo farma. Entonces, bueno, esos son planes de futuro.
Hay mucho greenwashing en este segmento de la tecnología alimentaria, porque, por ejemplo, aquí en España, ¿cuál es el procedimiento para que un producto sea certificado como producto ecológico?
Bueno, en España y en el resto del mundo. Tiene que haber, se controla la trazabilidad del producto y después un análisis del mismo. Nosotros queríamos ir en este sentido un poquito más allá, ¿no? Y de hecho, en las próximas semanas presentaremos un sello BioPlus, en el sentido de que no solamente son análisis puntuales con su trazabilidad, sino que queremos desarrollar ese análisis dinámico y constante del origen de nuestros ingredientes. Y esto garantiza al consumidor, pues, efectivamente, que estén totalmente libres de metales pesados, pesticidas, microplásticos, etcétera, etcétera. Que no se cole nada en absoluto, ¿no? Y esa garantía, pues, viene de la mano de ese análisis en continuo de los ingredientes de estos productos.
Hemos dicho al principio que se dedican a los productos y suplementos funcionales. Ese es el negocio core de la compañía. Pero nos citaba también, bueno, que quieren ir creciendo hacia más áreas, que quieren centrarse mucho, por ejemplo, en cosmética. ¿Ya están dando pasos?
Sí, bueno, ese es un proyecto cara al año que viene, efectivamente, ¿no? Nosotros ya tenemos desarrollo de I+D, está muy avanzado. Y contamos los próximos meses de tener iniciativas en ese sentido, efectivamente.
¿Cuánto invierte una compañía como ustedes en investigación y desarrollo de los ingresos de un ejercicio, por ejemplo?
Pues nosotros digamos que aproximadamente el 20% lo destinamos al I+D. Para nosotros ha sido desde el inicio una de las cosas más importantes, que sabemos que no da rendimiento a corto, pero a medio y largo plazo garantiza la continuidad y el crecimiento de la compañía.
Los productos ecológicos sabemos que suelen ser productos más caros. Venimos además de una importante inflación alimentaria, de una subida de precios generalizada en el último año y medio. ¿Hasta qué punto han notado ustedes en sus ventas que los bolsillos de los ciudadanos se resienten?
Pues prácticamente no lo hemos notado, porque nuestros clientes son clientes fieles, nuestros productos tienen una relación calidad-precio realmente extraordinaria y quizás ese sea el motivo por el que no hemos notado esta situación, ¿verdad?
¿Han subido ustedes precios? Es decir, ¿han podido trasladar durante todo este periodo del que estamos hablando a precios esos incrementos de costes que ustedes han tenido como compañía?
Sí, ha habido ligerísimas subidas pues que acompañan el entorno en el que nos encontramos, ¿verdad? Pero son ligeras subidas, sí, efectivamente.
¿Qué objetivos se marcan para el cierre de este año en términos de ventas? ¿Cuáles son las metas financieras de una compañía como Norten Biogroup?
Bueno, este año seguimos la senda de crecimiento. Alrededor de superamos los dos dígitos y bueno, no tenemos crecimientos constantes y pensando en el medio y largo plazo.
¿Cuál es el principal canal de ventas de la compañía? ¿Dónde vende todos estos productos que nos ha contado Norten Biogroup?
Claro, nosotros en estos años hemos salido al mercado en 2016, hemos empezado a vender producto. Nos hemos centrado en ese desarrollo de marca y producto que mejora la salud, ¿no? por eso nos ha venido muy bien el que Amazon aterrizara en Europa, ¿verdad? En esos años, y prácticamente nos hemos dedicado casi exclusivamente a la venta a través de Amazon. Ahora, desde hace unos meses, estamos saliendo en paralelo de Amazon hacia otros marketplaces y distribución tradicional, pero podemos decir que al día de hoy el 98% de nuestras ventas son a través de Amazon.
Por hacernos una idea de las métricas de la compañía, de su tamaño, ¿cuántos trabajadores tiene la empresa?
Escasamente 40, sí, somos 30 y tantos trabajadores.
Ahora cotizan en el mercado francés para empresas en crecimiento y, por tanto, son más visibles al inversor y al consumidor fuera de España. Esto, precisamente, que se dirigen a un público de fuera, pues era una de las razones que nos decía al principio por las cuales decidieron dar ese paso de salir a bolsa primero en el mercado francés. ¿Qué planes de expansión tienen ustedes en mente como compañía?
Bueno, consolidarnos en el mercado europeo, y nuestra vista ya cara al próximo año está en el mercado americano. Ese es el siguiente mercado a tratar, efectivamente, a través de la mano de Amazon y en paralelo con Amazon en otras líneas de distribución tradicionales y otros marketplaces.
Por el lado de la producción, ¿dónde producen ustedes todos sus productos, los que comercializan?
Sí, efectivamente, la fábrica está en el puerto Santa María, en Cádiz. Y nuestro origen de producto es mayormente español. Aquí tenemos pues una calidad extrema y entendemos que nos acompaña esa tradición. No nos interesan otros orígenes especialmente.
¿Suficiente con esa base de producción la que tienen ahí o tienen en mente abrir más fábricas?
No, de hecho, hemos estado en los últimos 2-3 años especialmente ampliando instalaciones. El año que viene concluimos ese plan de desarrollo que nos va a permitir pues poder expandirnos en el resto de mercados.
José Luis, ¿cómo ve Norten Biogroup de aquí a un año vista, a noviembre del año que viene?
Bueno, somos muy optimistas. De hecho, tenemos una gran diversidad de producto. Estamos innovando. En los próximos meses daremos buenas noticias, muy buenas noticias en ese sentido. Nosotros lo vemos muy positivo. Es un mercado que capta cada vez más interés. Productos de calidad, productos que tengan esa base de mejora de salud.
¿Puede ser un boom esto y que, bueno, esa demanda se desinfle a futuro, o es algo que ustedes ven totalmente sostenible?
No, cada vez hay más interés, porque la salud cada vez es más importante y el consumidor así lo entiende.
Pues nos quedamos con todas estas metas que ustedes se plantean, con los planes que tienen para la compañía de cara a los próximos meses. José Luis Vázquez, presidente y fundador de Norten Biogroup, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Feliz tarde. Muchas gracias.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro, para que nos conozcas más, y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio, 10 años acompañándote.